Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos. Lo primero, ¿por qué crees que el suicidio sigue siendo un tema del que apenas hablamos, a pesar de las cifras tan duras que acabo de mencionar?
A ver, todo lo que ocurre detrás del suicidio es que a día de hoy sigue siendo un tema que genera pues mucho miedo en la población y mucho miedo también a veces incluso entre los propios profesionales. Sigue estando esa creencia de que hablar de suicidio puede llevar a que más gente lo cometa y por otro lado, la familia y los allegados de gente que fallece por suicidio sigue teniendo ese sentimiento de culpa o de vergüenza por esta situación. Porque en nuestra mente, en la mente de las personas, es muy difícil de entender y de comprender el que una persona decida, entrecomillado, voluntariamente, que se entienda entrecomillado, el acabar con su vida. Esto cuesta muchísimo entenderlo, manejarlo y cuesta mucho luego poder explicarlo de cara a una sociedad.
¿El silencio puede ser uno de los mayores enemigos en la prevención?
Por supuesto, el silencio, el no tener un espacio de acogida, de desahogo, de entendimiento, incluso de validación de pensamientos o de sentimientos, de sensaciones que puede estar teniendo una persona, puede ser un gran enemigo, porque el hecho de no poder vaciar, por así decirlo, este contenido que yo tengo en mi mente o estos sentimientos puede ser contraproducente a la hora de poder gestionar situaciones y prevenir el que haya conductas de riesgo para esa persona.
Tenemos esta tarde una mesa redonda en el Centro Cívico Tabacalera con un lema muy directo: puedes elegir otro futuro, pide ayuda. ¿Qué importancia tiene pedir ayuda a tiempo?
Sí, está enfocado a que entendamos y comprendamos todos los que asistamos allí, porque vamos a ir, es multiprofesional. Y está dirigido a todo el público el entender qué factores pueden ser de riesgo y qué factores pueden ser de protección, así como el papel que desempeña cada profesional. Es importante saber que no todo el mundo, y esto es una de las cosas que hoy pues, yo voy a plasmar allí, que no todo el mundo que tiene una ideación suicida o comete una muerte por suicidio tiene detrás un problema agravado de salud mental. Y esto también es importante que la gente lo sepa, porque hay otro tipo de factores de riesgo, más de tipo psicosocial, que la gente vive en el día a día y que pueden ser una señal de que pueda haber un riesgo en un futuro de una ideación suicida.
A menudo se piensa que hablar del suicidio puede contagiar la idea. ¿Es un mito o hay algo de cierto?
Yo considero que puede ser un mito. Es decir, que hablemos de suicidio no significa que vayamos a dar instrucciones para que la gente lo haga. Hablar de suicidio significa que lo que podemos hacer es que haya gente que no sea capaz de identificar lo que le está pasando y con esto puede identificar, ah, esto es lo que a mí me ocurre y veo que puedo tener una forma de gestionarlo y de trabajarlo para eliminar este pensamiento, esta necesidad o esta ideación. Entonces, puede servir para que haya gente que se sienta identificada y pueda pedir ayuda y para gente que es más o menos consciente o tiene conciencia de esa ideación, que sepa que puede haber otras opciones y otros caminos más allá de acabar con su vida.
Entonces, lo que realmente salva vidas es hablar sin miedo, pero con responsabilidad.
Efectivamente, el que seamos cautelosos, responsables y que también sepamos encontrar espacios reales de escucha y trabajo y resolutivos también, porque ante una conducta de riesgo de suicidio viene gente con muchísima desesperanza y lo que necesitan son soluciones que puedan vivir como reales y adecuadas para su necesidad.
Tú trabajas tanto en la clínica privada como en entornos académicos y judiciales. Desde tu experiencia, ¿qué perfiles o situaciones suelen ser más vulnerables?
Sí que es cierto que hay distintos perfiles, que no corresponde a un perfil que sea característico del riesgo de suicidio. Tenemos señales, tenemos indicadores de riesgo y también va por rangos de edad. Nos estamos encontrando cada vez con más adolescentes que tienen conductas de autolesivas, que no hay una ideación suicida, pero sí de hacerse daño. Esto en un momento determinado se puede ir de las manos y esto ya es un riesgo, por un lado. Y por otro lado, nos encontramos con personas adultas que tienen a nivel psicológico, estados de ánimos que están muy cronificados de carácter depresivo, con muchísima sensación de vacío y desesperanza ante el futuro. Esto puede ser un factor de riesgo. Y luego también nos encontramos con perfiles que tienen una gran ansiedad ansiedad e incertidumbre por un futuro que no saben cómo manejarlo porque no ven que puedan continuar de una manera adecuada o con seguridad en su vida por distintas problemáticas, sobre todo sociodemográficas y socioeconómicas.
¿Se puede decir entonces que el suicidio no entiende de edad, sexo ni clase social?
Efectivamente, el suicidio no encaja en un solo perfil, sino que es algo que está ahí latente y que viene, pues, es multifactorial. Entonces, cualquier persona con una serie de factores de riesgo, esto es importante, puede en un momento determinado experimentar algún sentimiento de desesperanza. ¿Significa que voy a cometer un acto de suicidio? No, pero significa que tienes una mayor vulnerabilidad que otro perfil.
En España se ha avanzado algo, pero seguimos sin un plan nacional. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué nos falta? ¿Te parece que seguimos a años luz de otros países europeos?
Pues yo considero que aquí en España sí que es cierto que cada vez más desde el ámbito de la psicología sanitaria, desde la psicología clínica y la psiquiatría, se trabaja más en prevenir y en detectar esas señales de alerta. Yo creo que sí que hay un trabajo por parte, por lo menos yo puedo hablar de la psicología, tanto en el ámbito sanitario como clínico, de hacer una detección temprana de estas señales e invertir en programas de educación emocional para prevenir este tipo de conductas. También sí que es cierto que, y esto hablará otra compañera hoy en la charla, como desde el mundo hospitalario hay programas de tratamiento psicoterapéutico para personas que están en riesgo de cometer una conducta suicida o ya la han cometido y puede haber un riesgo de que nuevamente puedan cometerlo. Entonces sí que creo que se va avanzando y creo que cada vez hay más conciencia de esta problemática y se va buscando soluciones. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estas soluciones no dan un resultado inmediato y eso es lo que a veces puede generar esa sensación de no se está haciendo nada. Pero considero que cada vez sí que hay mejor formación en esto y cada vez los profesionales ponemos un mayor interés en poder abordar de una manera adecuada este tipo de situaciones.
Esta tarde a las 7, Centro Cívico de Tabacalera, una charla valiente y necesaria. ¿Puede ser este acto un primer paso para alguien que aún no se ha atrevido a pedir ayuda?
Pues yo creo que cualquier persona que le pueda resultar interesante este tema, bien porque se puede sentir identificado, porque está pasando por un momento emocional un poco pues malo y que no se encuentran del todo muy bien, puede ser un espacio, no porque vayan a cometer una conducta de suicidio y en ideación, pero sí puede ser un espacio en el que se sientan entendidos y comprendidos a nivel psicoemocional. Y dicen, jo, pues entiendo lo que está pasando y no solo por esto, sino por otras situaciones que yo pueda estar viviendo, puedo y merezco ser ayudado. Y personas que en su entorno puedan tener a alguien que haya pasado por esto, también creo que van a encontrar un espacio de acompañamiento, incluso de idea para poder pedir ayuda. O sea, que es un espacio que yo creo que puede ser muy útil para muchas personas.
Con entrada libre, por cierto, hasta completar aforo, como siempre. Gracias por dedicarnos tu tiempo en COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por dejar un espacio para un tema tan importante como este.